Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, gracia y misericordia que nos mostraste al enviar a tu Hijo amado Jesucristo a esta tierra para redimirnos, Señor, de nuestros pecados. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén. Como decía Martín anteriormente, hay gente allá afuera que quiere entender todo, quiere concibirlo en su mente para poder creer. Hay algunos obstáculos o piedras de tropiezo por la cual ellos no pueden creer. Una de ellas podría ser la expiación. Ellos preguntarían, ¿cómo podemos aceptar que la muerte de Jesús de Nazaret, un solo hombre que muere en un patíbulo romano, sirva para remediar los pecados del mundo? Esa es su incógnita. ¿Cómo puede ser que esa muerte tenga el efecto de que Dios perdone los pecados, nuestros pecados, el día de hoy? O cómo ellos podrían decir, o la resurrección. ¿Cómo podemos creer que Jesús se levantó físicamente de los muertos? ¿O el nacimiento virginal? ¿Cómo podemos aceptar tal anormalidad biológica? ¿O los milagros que los evangelios nos relatan? Como, ¿cómo se puede creer que Jesús caminaba sobre el agua? ¿Que alimentó a 5,000 hombres con unos pocos panecillos y un par de pescados? ¿Que levantaba a los muertos? Ellos dicen, no lo entiendo. No lo puedo creer, concluye. Ellos no se han dado cuenta y ustedes se van a dar cuenta hoy que el más grande misterio de todos estos, la roca de tropiezo más grande que puede existir para aquellos que no creen, es en realidad la encarnación. La dificultad radica no en el mensaje de la expiación del Viernes Santo, ni en el mensaje de la resurrección de la Pascua, sino en el mensaje de la encarnación de la Navidad. La afirmación cristiana realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la Deidad se convirtió en el segundo hombre. Como dice en 1 Corintios 15:47, dice, el primer hombre es de la tierra, este era Adán, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Con lo cual quedó decidido el destino de la humanidad, la segunda cabeza representativa de la raza humana que adoptó la humanidad sin perder la deidad, de modo que Jesús de Nazaret es tan completa y realmente divino como humano. La segunda cabeza representativa de la humanidad, la primera fue Adán, en Adán fue el primer hombre creado por Dios y él representó a toda la humanidad. Así es que cuando él cayó, toda la raza humana cayó en la misma naturaleza pecaminosa que fue venida a través de Adán. La segunda cabeza representativa del hombre es Jesús, hecho hombre, el cual es el segundo Adán, por el cual ahora nosotros tenemos la posibilidad de obtener el perdón de nuestros pecados por él haber nacido de una forma milagrosa, de haber vivido una vida perfecta sin haber pecado, y después de ello haber subido a ese patíbulo romano, a ese armatoste de dolor, de sufrimiento que ellos crearon para castigar a los criminales más malos. Nuestro Señor Jesucristo, sin haber pecado, sin haber hecho nada malo, subió a esa cruz para pagar por nuestros pecados. Y la pregunta de toda la gente, ¿cómo es posible que esta muerte de un solo hombre hace 2,000 años sirva para nosotros perdonar nuestros pecados? Eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. ¿Cómo es posible que la encarnación de nuestro Dios nos dé a nosotros el perdón de pecados? Ellos dicen, si no lo entendemos, no creemos. Pero Pedro nos dijo, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así es que esa es, para nosotros, la fórmula no es mágica, la fórmula necesaria para que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón y le ponga la fe necesaria, que ya la tenemos todos, a todos dice la palabra de Dios que a todos se nos ha dado la fe necesaria para creer, pero cuando usted actúa en esa fe y cree en Jesucristo como Dios, como su Señor y Salvador, entonces viene a nacer de nuevo y entonces usted cree y ya después todo lo demás es bien facilito para poderlo entender, porque todo empieza a cuadrar, todo empieza a encajar y todo tiene sentido. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, esto son gibberish, es Chinese. Si usted habla Chinese, podría entenderlo, pero yo no lo hago. Así es que si usted no tiene a Jesús en su vida, en su corazón, en su alma, en su mente, todo esto no hace sentido. Y eso es lo que pasa para la gente que ya está afuera. Tiene todas esas dudas y esas cuestiones en su mente y no pueden creer, porque no ha nacido de nuevo. Es necesario que usted crea, que usted nazca de nuevo para poderlo entender. Dice aquí mis notas que él era tan completa y realmente divino como humano. Así es que si usted, dijimos, le gustan las ofertas, aquí les va otra oferta. Dice, hay dos misterios al precio de uno. La pluralidad de las personas dentro de la unidad que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la unidad de la Deidad y la humanidad en la persona de Jesucristo. Jesucristo siendo 100% hombre, siendo 100% Dios. Así es que aquí tienen dos misterios por el precio de uno. Es aquí en lo que aconteció en la primera Navidad, donde yacen las profundidades más grandes e inescrutables de la revelación cristiana. El Verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostadito en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos característicos de un bebé, necesitando de alimento de su mami y toda la atención que un bebé recién nacido necesita, y teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. Algunos de nosotros tenemos sobrenombres porque no sabíamos cómo, o no pronunciábamos bien nuestro nombre. ¿Cómo te llamas? Eliachal. Oh, Chal, él se llama. ¿Cómo te llamas, Rosita? Ah, no digo ahí porque luego le van a decir y se me va a armar. Si le preguntabas tú a usted, al Señor Jesucristo, ¿cómo te llamas? Joshua. Joshua. Su nombre es Joshua, Jesús, que significa que Jehová es salvación. En todo esto no hubo ilusión, no hubo engaño. La infancia de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, fue absoluta realidad. Algunas personas no pueden comprender o no pueden poner eso en su mente, que Jesucristo, siendo Dios, podía haber nacido de un pequeño bebecito y estar ahorita en la nursery siendo cuidado por otras personas y estuvo que ser atendido por su mamita, ellos nomás haciendo gugu gaga y todo eso. Él era realmente un bebé. Y siendo totalmente Dios. Así es que esto es, cuando usted lo piensa todo esto, es un asombroso. Resulta que la ficción no podía ofrecernos algo tan fantástico como es la doctrina de la encarnación. ¿Más café? Es agüita templadita. Así que las dificultades que surgen en relación con otras cuestiones relativas al relato evangélico, como el nacimiento virginal, la expiación, la resurrección y los milagros, generalmente nacen de una creencia inadecuada o de la falta de fe en la encarnación. Pero una vez que se acepta plenamente la realidad de la encarnación, las otras dificultades se resuelven. Si Jesús no hubiera sido más que un hombre santo sumamente notable, las dificultades para creer en lo que el Nuevo Testamento nos enseña, que lo que se dice acerca de su vida y de su obra, serían seriamente gigantescas, serían realmente enormes, no se podría comprender y no cuadraría. Si Jesucristo no es quien dijo quién Él era, si es, como dicen algunos allá afuera, un buen hombre, un hombre notable y santo, entonces todo lo demás no entra, no califica. Dijo, sí, es Luis, que si Jesucristo no es el Dios, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, cuando Él aceptaba adoración y hasta la recibía, entonces Él era un egomano de lo más alto calibre, o Él era un desquiciado, o Él era un mentiroso. Así es que Él o es Dios o es cualquiera de estas otras cosas. Este es el relato de la encarnación. Si usted cree en Jesucristo, que Él era el Hijo eterno de Dios, que estuvo en la presencia de Dios por la eternidad, luego nació en un nacimiento virginal de esta jovencita María, y usted lo cree, dice el Evangelio, entonces usted es salvo, usted es un Hijo de Dios. Así es que no resulta extraño que el autor de la vida se levante de la muerte, si él era el hombre, el Dios por la eternidad del cual emana la vida. Dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 al 8 de Juan, dice que como hay vida en sí mismo en el Padre, así le ha dado autoridad que el Hijo también tenga vida en sí mismo. Así es que cuando Él fue a la cruz del Calvario, lo maravilloso no fuera que resucitara, sino lo maravilloso fuera que Él, el Dios eterno, muriese. Y después que esta muerte sufriera o efectuara o hiciera un efecto por el cual usted y yo podemos ser perdonados por nuestros pecados, por el sacrificio que Él hizo. Es todo un misterio que el inmortal muriese. Charles Wesley escribió esto. Ya sí que en la resurrección del inmortal ya no hay tanto misterio, porque era solamente natural que él, teniendo vida en sí mismo, pudiera tomar su vida de nuevamente. Dijo Jesucristo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El grande misterio es de que él muriese, de que viviese nuevamente. Eso ya es para usted que cree en Jesucristo, ya es algo para él bien facilito. Para nosotros, claro que no, porque no tenemos vida en nosotros mismos. Si el inmortal Hijo de Dios se sometió a la muerte, no es extraño que semejante muerte pueda tener significación salvadora para una raza condenada. Una vez que aceptamos que Jesús era divino, se torna irrazonable descubrir dificultades en todas estas otras cosas. Todo esto es una misma entidad, es una misma unidad. Si usted toma a la unidad de lo que es Dios y sabe que es Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, santo, justo, y la majestad que Él tiene y el poder para crear el universo de la nada, solamente hablándolo, entonces usted dice el nacimiento virginal es realmente para Él, para Dios es cosa sencilla de hacer. Para Él la resurrección no es nada, para Él los milagros no son difíciles, no hay nada imposible para Dios, Él puede caminar sobre el agua. Pero si usted separa a Dios, pone a Jesús como un hombre bueno aquí así, aquí abajo en la tierra, entonces los milagros, el nacimiento virginal, la expiación y todo eso ya no entra, ya no cuadra, ya no hace sentido. Hay algunas iglesias que se llaman a sí mismas cristianas, iglesias liberales, las cuales no pueden comprender todo esto, quieren explicar todo naturalmente y por medio de la naturaleza, así es que tienen que sacar el nacimiento virginal para un lado, Jesús no caminaba sobre las aguas, Jesús no puede negar que sanaba, porque aún en nuestros días hay gente que puede hacer eso, no sé si es por el poder de Dios o por el poder del diablo, pero ellos lo hacen, así es que ahí se detiene y no dice nada, pero no pueden darle a Dios su personalidad divina de quien Él realmente es, Hijo de Dios, divino como persona. Divino quiere decir que tiene la cualidad de ser Dios. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, creemos, por lo tanto, hemos sabido, por lo tanto, sabemos, dijo Pedrito. ¿Quién es este niño? Okay. El niño que nació en Belén era Dios. El lenguaje bíblico lo enseña como el Hijo de Dios y la teología cristiana que conocemos decimos Dios Hijo. El Evangelio de Juan lo llama, en el capítulo 1, versículo 14, el unigénito del Padre. Después en el 1, 18 dice el unigénito Hijo. En el Juan 3, 16 dice el Hijo unigénito y en 3, 18 el unigénito Hijo de Dios. Ahora, Juan se está tratando de asegurar de que sus lectores comprenden cabalmente el carácter único de Jesús, el carácter único de Jesucristo. Por lo tanto, ahora la iglesia cristiana confiesa en nuestros credos, dice, creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Juan en su Evangelio nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y Juan 20:31 nos está advirtiendo que él no lo hace como tratando de engañarnos. Él dice, ok, yo les voy a contar todo lo que vi de Jesucristo y les voy a mostrar todas las señales que él hizo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan no trata de engañarlo ni de ir por envolviéndolo, dice, hey, esto es el motivo por el que voy a escribir mi evangelio, para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios y creyendo puedan tener vida en el nombre de Jesucristo. Juan también se daba cuenta de que la frase hijo de Dios, y esto es algo que usted no sabía y que yo tampoco sabía, estudiando lo aprendí, escuche esto, estaba teñida de asociaciones incorrectas en la mente de sus lectores en esos días. Para la teología judía, la empleaba como el título para el Mesías humano que ellos esperaban. Ellos esperaban que iba a ser empoderado por Dios, pero iba a ser un ser humano como Moisés, el cual sería el Mesías, el Salvador de ellos, y ellos esperaban que los librara de la opresión romana, de la esclavitud en la cual estaban sometidos esos días. Así que cuando escuchaban el título Hijo de Dios, ellos decían el Mesías que Dios va a mandar y que va a ser empoderado por él para ayudarnos y librarnos. Eso era lo que venía a su mente cuando escuchaban Hijo de Dios. En la mitología griega mencionaban muchos hijos de dioses, superhéroes, superhombres nacidos de la unión de entre un dios y una mujer, como Hércules. Hércules, hijo de Zeus, una relación con una humana, una mujer humana. Así es que hijo de Dios para los griegos, para los romanos, o algún clase de superhombre, algún nacido de, y era mitología, ellos no creían que era real, pero cuando decían hijo de Dios, un hijo de un dios y de una mujer. Y en ninguno de estos casos, no obstante, tenía la frase el sentido de deidad personal. Antes bien, en ambos casos, está excluido dicho sentido. Ellos creían, su padre es Dios, pero él no es Dios. Concluían que no tenía la misma cualidad de Dios, simplemente era una superhombre. Ahora, Juan quería estar seguro de que cuando escribía acerca de Jesús como hijo de Dios, no habría lugar para ser malentendido cuando Juan escribió su evangelio. Es decir, que no iban a tomar sus palabras en el sentido griego y judío que ya mencionamos. Y quería dejar claramente establecido desde el comienzo que el carácter de hijo que Jesús se arrogaba o se atribuía a sí mismo y que los cristianos antiguos, los primeros cristianos, era precisamente la cuestión de deidad personal, que él era Dios en persona y nada inferior a eso. Y aquí tenemos su famoso prólogo. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, es el prólogo que Juan usa para introducir a Jesucristo a la mente de sus lectores en el siglo I, cuando Juan estaba escribiendo. Y aquí les va un hecho, el cual Jesucristo usaba mucho. Decía, yo soy el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados sino solamente Dios? Así es que el título Hijo de Hombre tenía más el significado de deidad que el título Hijo de Dios. En Daniel, capítulo 7:13, que mira allí para leérselos, dice así de esta forma: miraba yo, Daniel, en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta al anciano de días, haciendo referencia a Dios. Así es que este hijo de hombre estaba en la presencia de Dios y le hicieron acercarse delante de él. Así es que el hijo de hombre llegó a la presencia del Señor y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Este título de hombre está diciendo que es alguien que estuvo en la presencia de Dios y que venía con poder y gran gloria. Está haciendo alusión a esta persona que está en la presencia de Dios y viene. Y este era un título que los judíos en ese tiempo realmente aceptaban como ser un título divino. Tenía personalidad de Dios, la persona que venía de parte de él. Así es que cuando Jesucristo en Mateo 24:30, y lean todo el capítulo 24, está formidable, cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo cuáles serán las señales de los últimos tiempos y cuál será el tiempo de su venida, de su regreso. Así es que Jesucristo les da todas las señales de que va a estar sucediendo en los finales tiempos, y al final, en el 24:30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta es la señal que ustedes están esperando, que está en Daniel, la cual el Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Otra referencia en el mismo libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo enjuiciado por el Sanedrín, por los religiosos de su tiempo, ellos, y dice en el capítulo 26, versículo 62, dice de esta forma: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Es el sumo sacerdote, le dice a Jesucristo, no estás respondiendo, no escuchas las acusaciones que están en tu contra. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, cuando este sumo sacerdote está conjurando a Jesucristo por el nombre de Dios, Jesucristo tenía que responder, o si no, ahí mismo iba a ser apedreado por no responder a esta llamada del sumo sacerdote de responder. Ahora le está diciendo el sumo sacerdote, si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, déjanos trabajar contigo porque tenemos el mismo punto de vista, queremos hacer lo mismo, liberar a nuestro pueblo de la opresión romana, así es que trabajamos contigo, tú eres el Cristo. Y ellos realmente solamente pensaban en un Cristo humano que iba a ser empoderado por Dios para liberarlos de la opresión romana. Jesús le dijo, tú lo has dicho, dice, sí, soy el Cristo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente es el Hijo del Hombre, el Mesías, pero también es el Hijo de Dios. Este título de Hijo de Hombre les daba más la noción de divinidad, de que este que viene es Hijo de Dios. Ese sí es el verdadero título para el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Jesucristo se dio el título solamente reservado para aquel que venía de parte de Dios y que era Dios. Los judíos lo entendían. Cuando ellos decían, cuando Jesucristo decía, soy Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el enviado, está bien, trabajamos con eso. Pero cuando Él dice, soy Dios, allí sí ya se ponía duro y ellos querían apedrearlo. Varias veces Jesucristo y los fariseos decían, tú siendo hombre, te haces igual a Dios. Y ese era el motivo por el cual Jesucristo fue al final castigado o muerto por la cruz, porque Él siendo hombre se había hecho como Dios. Así es que ahora Juan, siguiendo el mismo ejemplo de su maestro, les va a dar el evangelio a los escritores, a los lectores de aquel tiempo, el primer siglo, y a nosotros también. En los primeros 18 versículos de su evangelio presenta a este, y no usa el título Hijo de Dios, a este Verbo, la palabra creadora de Dios, el poder creador de Dios. Dios es una unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, hemos aprendido en todo el Evangelio de Juan, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, que Él no hacía nada aparte de lo que el Padre le decía que hiciera, y todo lo que hablaba, hablaba lo que el Padre le había dicho. Pero también, no solamente Jesús se sometía al Padre, porque esa es la unidad y la asociación y la relación perfecta de la unidad de que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el Padre no hace nada sin que su Hijo lo haga. Por medio de Él creó todas las cosas y nada fue hecho sin Él. Así es que hay una relación perfecta, así como en la familia, de la misma forma. Mi esposa y yo somos unos, tenemos la misma cualidad y el mismo valor delante de los ojos de Dios, pero a Dios le quiso establecer que yo fuera la cabeza y ella fuera mi ayuda y yo idónea, no más alta ni más baja yo a mi lado, pero ella se subordina a mi autoridad porque se está subordinando a Jesucristo mismo, a Dios mismo cuando lo hace. No porque yo tenga más valor, más porque Dios lo dijo y lo estableció a sí mismo. Jesucristo no tiene menos valor que el Padre, el Espíritu no tiene menos valor que el Hijo y que el Padre, pero los tres se subordinan unos al otro y se someten y están debajo de la unidad que es el Padre, nuestro Dios. Así es que vamos a leer, ahí en sus boletines tienen el Evangelio de Juan, los primeros 18 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Usted puede ver aquí la forma cuidadosa en la cual Juan expone su tema. El término Hijo no aparece para nada en las primeras frases, en cambio habla primeramente del Verbo, la Palabra. No había peligro en usar este vocablo y no había peligro de que fuera mal entendido. Los conocedores del Antiguo Testamento lo reconocerían de inmediato. La palabra, el Verbo de Dios, en el Antiguo Testamento es la expresión de Dios creadora, su poder en acción para cumplir su propósito. Así que cuando el Antiguo Testamento representa la expresión verbal de Dios, es la expresión misma de su propósito, como si tuviese poder en sí mismo para llevar a cabo lo que se ha expresado. En Génesis 1 nos enseña que Dios dijo, sea, y fue. En Génesis 1:3, 1:6, 1:9, 1:12, Dios habla y las cosas suceden. En el Salmo 33, versículos 6 al 9, dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él dijo y fue hecho. Juan nos muestra aquí siete cosas acerca del Verbo divino, acerca del poder creador de Dios, acerca de la... Lo voy a leer para que ustedes lo escuchen y lo aprendamos. Dice, estando nosotros leyendo lo mismo en el capítulo 1 de Juan, en los primeros 18 versículos, en el primer versículo dice: En el principio era el Verbo. He aquí la eternidad del Verbo no tenía principio en sí mismo. Cuando todas las cosas comenzaron, Él ya era. Antes de la creación del universo, antes de que Dios empezara a crear el universo, el Verbo ya era con Dios. El número 2 de las cosas que Juan nos quiere enseñar cuando nos da su prólogo es: Y el Verbo era con Dios. En el mismo versículo 1, he aquí la personalidad del Verbo, es uno separado de Dios. Dice: Y el Verbo era con Dios. No está diciendo que su palabra creadora fuera solamente Él, pero es difícil de entender, y al final lo único que podemos hacer es postrarnos delante de Dios y darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros tengamos noción de lo que estamos adorando y de lo que estamos sirviendo y haciendo. Así como Martín decía, sí es realmente probable que no fuera el nacimiento exactamente el 25 de diciembre, pero se instituyó de esta forma porque en el Imperio Romano había una celebración que los paganos adoraban sus dioses en este día, y los cristianos no querían participar de ellos. Es que ellos pensaron: ok, vamos a adorar nosotros el nacimiento de nuestro Dios en esta fecha. No sabemos la fecha adecuada, pero lo vamos a hacer de esta forma. Y gloria a Dios, usted puede confiadamente festejar la Navidad, festejar el nacimiento de Jesucristo, y usted no está siendo idólatra, como dicen los testigos de Jehová, porque usted lo hace. Usted está adorando a Dios y dándole gracias por el regalo que Él nos dio en su Hijo amado Jesucristo. El Verbo, y el Verbo era Dios. He aquí la deidad del Verbo. Y el Verbo era Dios. O sea que en el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si bien es distinto del Padre en persona, no es una criatura, es divino en sí mismo, como lo es el Padre. El misterio que nos enfrenta este versículo es, por lo tanto, el misterio de las distinciones personales dentro de la Deidad. Así es que aquí, para nosotros, es un misterio porque no lo alcanzamos a comprender. No es una novela, no es algo que alguien se está inventando para crear algún suspenso o misterio. Es algo que nosotros cabalmente no comprendemos por nuestra mente tan pequeñita que tenemos, pero cuando estemos en su presencia, todo va a ser mucho más sentido para nosotros. Por lo pronto, déjeme saberlo, decirle a usted y usted saberlo de que no hay ninguna otra creencia en el mundo que esté más basada en hechos históricos, geográficos y filosóficos. La gente que realmente usa su cabeza para pensar filosóficamente, cuando va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, no puede llegar más que a uno que nunca se cambió, que nunca fue creado, que nunca tuvo causa, pero que él es la causa de todo lo demás. Así es que si usted es un filósofo o alguien que tiene esa clase de mente, llega a algo que tiene que ser superior a todo lo demás para crear lo que sigue. No puede llegar a un punto como el punto del final de una sentencia y decir, esto explotó y fue todo. O sea, ¿usted cree eso o cree que Dios en el principio creó todas las cosas? Y nosotros eso es lo que creemos, y nuestra fe está mucho más basada y reforzada por los hechos, por la historia, por la geografía, por la filosofía, de lo que cualquier otra religión lo pueda hacer. Nosotros no tenemos religión, lo que le animamos a que tenga es una relación con el Dios vivo. En la cuarta referencia que Juan está haciendo en el versículo 3 dice, y todas las cosas por él fueron hechas. He aquí el verbo en función creadora, el agente del Padre en todo acto creado que él haya realizado jamás. Todo ha sido hecho por él, para él y por medio de él. Así que cuando Dios el Padre quiso crear el universo, no lo hizo solo, usó el verbo, la palabra que es su Hijo amado por la eternidad, el cual creó todas las cosas, y él, por lo cual, no es un ser creado, como por ahí gente le va a querer decir, que Dios el Padre creó primero a Jesucristo, él es Dios de la misma forma que Dios es Dios, y entonces dice, y a través de él creó todas las cosas. La palabra de Dios no deja cabida para eso, porque no hay dos dioses, no hay dos soberanos, hay un solo Dios. Y Dios dijo que Él es Dios celoso y no va a permitir que nadie más reciba la gloria que Él se merece. Así es que cuando dice en Hebreos 1:8, ángeles de Dios, alábenlo y sírvanle, está diciendo, mi Hijo es Dios. Sírvanle a Él, alábenlo, glorifíquenlo de la misma forma que a mí me glorifican. La Biblia es nuestra base en la cual nos paramos nosotros y estamos firmemente parados en ellas. Cuando otras religiones se paran en sus doctrinas y en lo que ellos creen en su mente pequeñita y encogida, ellos creen que han desarrollado algo que puede sostener en sí mismo, pero cuando entran a la palabra de Dios y lo quieren probar con ella, no pueden, simplemente lo tienen que seguir como un salto al vacío, que es la mayoría de las fees. Nuestra fe no es un salto al vacío, a la oscuridad y a ver en qué caigo. Nosotros nos paramos fuertemente en la palabra de Dios, creemos en ella, en la revelación de Dios ha hecho de sí mismo, y estamos firmemente para ellos. Es que nuestra fe es como se diría que nuestra esperanza es porque solamente estamos esperándolo, no porque sea a ver si pasa, a ver si no pasa. Esperanza es porque lo estamos esperando a que suceda. Cuando Cristo se presente nuevamente con gran poder y gloria, lo estamos esperando. Es nuestra esperanza, no porque dicen ahí los árabes, ojalá, ojalá. No, es algo que va a suceder, simplemente que estamos esperándolo. Nuestra fe en Jesucristo es lo más fuerte que usted se puede parar. Dijo en el Nuevo Testamento, no sé precisamente dónde, que si usted cae sobre la piedra, usted puede ser quebrantado y va a ser moldeado y va a ser transformado a la imagen de Jesucristo, pero si la piedra cae sobre usted, va a estar hecho polvito. Así es que es mejor nosotros caer en la piedra y que la piedra nos cambie y nos quebrante y nos moldee a la forma de su Hijo, a que seamos, que la piedra caiga sobre nosotros. Y la piedra es Jesucristo, la roca eterna. El versículo 4 dice que en él, en Jesucristo, en el verbo, todavía no hace la introducción de Jesús como el verbo, dice, en él estaba la vida. Así es que aquí está el verbo vivificando. No hay vida física en el ámbito o en el terreno de las cosas creadas, salvo a través de Él y por Él. Aquí está la respuesta bíblica al problema del origen de la continuidad de la vida en todas sus formas. La vida la da y la mantiene el verbo. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el verbo, que es la segunda persona de la Deidad. Así es que usted respira y expira y aspira, y en inglés inhales and exhales, usted aspira y respira y está de esa forma y cree que usted tiene vida en sí mismo. Realmente el que está deteniendo las cuerdas de su vida es nuestro Dios, y si Él la suelta, usted va a caer y no va a poder respirar más. Él es el único que da vida. En Juan también nuevamente dice Jesucristo que Dios el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo que Él también tenga vida en sí mismo, y usted no tiene vida en usted mismo. Usted, la vida que tiene es la vida de Dios, por lo cual se puede decir que Dios se ha revelado a usted simplemente por la vida que usted tiene, por el pensamiento que usted tiene, y Dios se ha revelado y nos ha dejado sin testimonio. Así es que usted es ahora, desde el primer momento que nació y empieza a tener razón, es usted a... va a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que hizo con su Hijo. Creyó en Él, la vida que Él le dio, ¿para qué la usó? ¿La usó para su gloria o la usó para su propia gloria? Es por ahí que nosotros decimos el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, dijo Jesucristo, tu voluntad sea hecha y no la mía. Si el Hijo se sometió a la voluntad del Padre, usted también debe someterse a la voluntad del Padre. Versículo 6 dice, no el versículo 6, más bien la 7 significado de Juan que nos quiere dar a entender es que, y la vida era la luz de los hombres. Así es que aquí es la función reveladora del verbo, en la cual, dado que usted tiene vida, usted está recibiendo revelación de Dios. Ahora sí, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces aquí es cuando vemos al bebé en el pesebre, y este bebé en el pesebre no era nada más y nada menos que el verbo, el eterno verbo encarnado de Dios, que tomó carne. Así es que una vez que Juan nos ha mostrado quién es este verbo, cuál es su función dentro de la persona de la unidad de lo que es Dios, y que Él es el autor de todas las cosas, Juan lo identifica y dice, el verbo es ese bebé nacido en el pesebre, ese es Jesucristo. Y dice después, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así es que simplemente el versículo 18, Juan lo usa para decirnos que Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. De esta forma, Juan está claramente estableciendo lo que quiere decir Él cuando Él dice Jesús, el Hijo de Dios. Está quitando de la mente de los lectores de su tiempo los hijos de los dioses de la mitología griega o el Mesías, salvador de los judíos, que vendría como un humano simplemente. Este es el Hijo de Dios, que estuvo en la presencia de Dios, que vino a la tierra por 30 y tantos años y después padeció en la cruz, resucitó al tercer día, fue ascendido y ahora está a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mí. Así es que la Biblia proclama a Jesús como el Hijo de Dios, y la declaración que se hace lleva el propósito de afirmar la deidad personal de Jesús. Jesús es persona separada del Padre, pero los tres junto con el Espíritu Santo son Dios. Así es que el mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. El niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. El verbo se había hecho carne, un ser real, un ser humano real y verdadero, pero no había dejado de ser Dios. No era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. Así es que Dios, Hijo, no era Dios menos algunos elementos de su deidad, sino más bien Dios más todo lo que Él tomó de la humanidad que Él empezó a hacer en ese día de Navidad. Aquel que había hecho al hombre, escuche esto que es tan, tan profundo y tan sencillo y tan hermoso, dice, aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. aquel que hizo al ángel que se convirtió en el diablo, se encontraba ahora en un estado en el cual podía ser tentado. Mas aún no podía evitar ser tentado por el diablo, y la perfección de su vida la logró luchando contra Satanás. Así la epístola de los Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 2, versículo 17, 18, capítulo 4, versículos 15 y 16, de esta forma. Debía en todo ser semejante a sus hermanos, usted y yo. Pues, cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que cuando usted está pasando por dificultades, cuando está enfermo, cuando las cosas no le salen bien, cuando tiene dolor, usted puede saber que Jesucristo padeció por las mismas dificultades, tuvo el mismo dolor, se enfermó también así como nosotros nos enfermamos, y puede compadecerse y puede tener esa similitud y además hacerse comprender lo que usted está pasando. Así es que usted no puede decir, Señor, no conoces a mi esposa, Señor, no conoces a mi jefe. Sí, Él lo conoce, Él sabe, y aún así sabe que usted no va a ser tentado más allá de lo que sus fuerzas pueden sobrellevar, y aún cuando viene la tentación, Él va a proveer la puerta de salida para que usted pueda escapar. No caiga, no se rinda, sépase que Dios padeció por lo mismo y aún mucho más. Vamos a aprender a continuación. Así es que el misterio de la encarnación es algo realmente insondable, algo que no lo podemos explicar y retenerlo totalmente en nuestra mente. El credo de Atanasio lo formula de esta forma, dice, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, el que si bien es Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un Cristo. Uno, no por la conversión de la Deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla en Dios. Así es que más allá de esto, lo formuló Atanasio muy bien, no podemos ir más allá. Lo único que podemos hacer es como Charles Wesley decir, a nuestro Dios circunscrito a un espacio, nuestro Dios detenido o envuelto en un espacio hecho incomprensiblemente hombre. Así es que esto es incomprensiblemente para nuestra mente. Lo único que podemos hacer es rechazar, tratar de imaginarlo y saberlo y tratar de cuadrarlo y tratar de entenderlo. Lo único que podemos hacer es aceptarlo con un espíritu gozoso y adorar al Señor. Así es que cuando los jóvenes y Lino y esta Elena vienen y cantan, lo único que podemos hacer es venir, pastorcillos, venir a adorar. Al Rey de los cielos nacido en Judá. Necesito que Lino venga porque ya ni el tono me sale. Venid y adoremos. Es realmente maravilloso saber todo esto, pero lo único que necesitamos comprender es que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados, y todo esto lo hizo para que usted pudiera tener un día, tener paz para con Dios. Así es que el Nuevo Testamento no nos indica que debemos empezar a entenderlo y especular y a ver cómo es que estos problemas físicos del Dios de la eternidad caben en un hombre, o los psicológicos, cómo es que Jesucristo dentro de su mente va a tener las dos naturalezas. Todo esto es bien incomprensible y difícil para nosotros. Nosotros no podemos comprenderlo, pero Dios así lo hizo y lo único que podemos es recibirlo y aceptarlo. Dice en Filipenses capítulo 2, 6 al 8, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que cuando Dios mandó a su Hijo a esta tierra, lo hizo con el propósito de ofrecerle a usted y a mí salvación. Así es que cuando Mateo nos dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El versículo clave en el Nuevo Testamento para interpretar la encarnación no es Juan 1.14. Juan 1.14 dice: Y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Juan lo que está haciendo es solamente describe lo que él sabe que es verdad, que Dios, el Verbo eterno, se encarnó, se hizo hombre y está aquí, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es la descripción de lo que pasó. Pero realmente la interpretación nos la da Pablo en 2 Corintios 8:9. Dice: Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Se puede imaginar el creador del universo, el dueño de todas las cosas. En Salmos dice: ¿Qué me puedes dar a mí si todas las vacas de los montes son mías? O sea, él es el creador de todas las cosas. Se despojó, no de sus atributos de divinidad, de ser Dios, pero de su gloria y su majestad. La puso a un lado por un momentito, se vistió de carne y vino a esta tierra. Se hizo, siendo el dueño del universo, se hizo pobre. Usted sabe, nosotros celebramos la Navidad y decimos noche de paz, noche de amor y bien bonito que cantamos, pero realmente vino a un lugar en el cual no le ofrecieron una camita a la mujer que estaba a punto de dar a luz, porque estaba la gente egoísticamente buscando su confort, sus buenas acomodaciones para dejarle a esta mujer que tuviera su bebé. Así es que era realmente una escena más que noche de paz y de amor. Si era el amor de Dios y estaba ofreciendo paz para con los hombres, pero la mujer, y me imagino José bien desesperado tratando de encontrar un lugar para que su esposa tuviera el bebé, es cruento. Tuvieron que llevarlo y ponerlo en el tragadero de las vacas o de los cerdos. O sea, pesebre se oye bien bonito, ¿verdad? Pero realmente es el tragadero donde tomaban agua los animales o se les echaba el grano para que comieran. Era realmente algo fantástico. Nosotros lo escuchamos por algo grandioso y bueno. Fantástico es algo que nuestra mente se los tiene que expandir para poderlo percibir y recibir en nuestras mentes. Es algo enorme que sucedió cuando Dios, el Rey del Universo, el dueño de todas las cosas, se hizo pobre a tal forma que no tenía ni lugar donde, decía, recostar su cabeza. El Hijo del Hombre dice: no tiene dónde recostar su cabeza. Así es que él abarcó desde los príncipes, los reyes, los gobernantes, los pastorcillos, que eran los más personas de más bajo nivel en aquella cultura, hasta ellos se les fue a dar el anuncio de las buenas nuevas, de la paz, a traer la paz. Dice, vino, que nació Jesús. Así es que este versículo no solo expresa el hecho de la encarnación, sino que también su significado. Aquí se nos explica la forma que debemos considerar y tener siempre presente el hecho de que el Hijo haya tomado nuestra humanidad. No simplemente como una maravilla de la naturaleza, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia. El mensaje de la Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada. Esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria. Y sigue siendo la voluntad del Padre que Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años después fuese colgado en una cruz. Y este es el mensaje más hermoso que el mundo haya escuchado, que jamás pueda escuchar. Que Dios es amor y el espíritu navideño para nosotros debería significar la reproducción en la vida de los seres humanos de esta especial disposición de aquel Jesucristo que por nosotros se hizo pobre en la primera Navidad, y el espíritu navideño mismo debería ser la marca de todo cristiano a lo largo del año. ¿Cómo podemos obtener ese espíritu? Dice que Dios no se aferró a ser Dios como algo a que pararse, sino que se despojó a sí mismo, dejando su trono, su majestad, para venir aquí a convivir con el hombre. Y no solamente eso, para vivir y gastarse por aquellos que están a un lado suyo. Y ese es el espíritu para nosotros, y muchos de ustedes lo tienen, de que se gastan por servir a los hermanos, por darles las noticias de salvación, de que Dios nació para que usted pudiera tener vida eterna. Así es que cuando mis hermanos hacen estos viajes a misioneros, se están gastando por aquellas personas que no tienen a Jesús, que no tienen a Jesús en su corazón. Cuando nuestro pastor está semana a semana preparando y en su mente diciendo, tengo que mostrarles a Cristo en la palabra, y Él no lo muestra en su vida, más que nada, se está gastando por ustedes, y nosotros deberíamos ser más agradecidos con nuestro pastor por ello. Ese es el real mensaje de Navidad, de que nosotros, teniendo todas las comodidades, podamos ofrecerles a otros parte de lo que Dios nos ha bendecido, ofrecer nuestro tiempo para convivir con aquellos que necesitan amistad, amor, comprensión, que sepan que nosotros pasamos por esos mismos pasos o esas mismas situaciones, y ahora les decimos, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar, Dios está de tu lado, no te va a dar todo lo que quieres, pero sí todo lo que necesitas. Y eso es lo que el mensaje de la Navidad y la Encarnación es. Así es que la piedra de tropiezo más grande para aquellos que están allá afuera no es ni la expiación el viernes de Santo, ni la resurrección el domingo de resurrección, o el nacimiento virginal, o los milagros de Jesucristo. Más bien es la Encarnación, cuando ellos realmente reciben el mensaje de que Dios es amor y envió a su Hijo amado Jesucristo a esta tierra por ellos, y que el Jesús de la Biblia es realmente Dios, entonces entienden la Encarnación y todo lo demás se arregla, todo lo demás es fácil de entender. Ahora nosotros sabemos que tenemos vida eterna porque hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador, y es verdadero porque Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia lo dice, la historia lo constata, el universo lo declara, y nosotros lo creemos, y ahora somos hijos de Dios, y la Encarnación es real, es verdadera. Y si usted cree en ello, entonces usted es un hijo de Dios. No tiene que creerme a mí, la Biblia lo constata. La Biblia es la palabra inerrante, no falla, de Dios. Vamos a orar y terminaremos.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.